saludado como 20 veces y muchas preguntas tenemos para ella, para la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Gobernadora, qué gusto que esté aquí en la FM.
No, el gusto es nuestro que estén acá visitándonos, Hassan, Yamid, Juan Pablo, Ricardo, que estén acá en Cali, en el Valle del Cauca.
No, estamos felices. Empecemos por lo más relevante.
Pero
y esa noticia.
Pero tiene que quedar el fin de semana.
No, pues si pudiéramos, lo que pasa es que aquí producción nos saca corriendo para el aeropuerto. Eso yo no sé cómo cuadran los tiquetes, pero uno se para de la mesa y de una vez se monta el avión.
Ya está 10 y 40, te
gusta. 10 y 40, sí. Dios mío. Mire, veníamos para acá cuando aterrizamos ayer, gobernador, y lo primero que vimos fue esas imágenes de los camiones al lado de la vía, por Yumbo, con pancartas. Y ahora nos levantamos y ya hay un acuerdo con el gobierno nacional. Y ese acuerdo, pues, le trae una tranquilidad a muchos sectores económicos. ¿Cómo lo vivió su departamento? ¿Cómo vivió la situación del paro camionero?
Bueno, el departamento del Valle del Cauca no tuvo bloqueos de carreteras. Nosotros no aceptamos bloqueos de carretera. Pero sí hubo dos puntos críticos, que fue Buenaventura y La Unión. La Unión, pues, por las frutas, el norte del Valle del Cauca, y Buenaventura por la carga. Sin embargo, se realizaron con la policía y con el ejército unas caravanas para que pudieran sacar, pues, toda la carga de Buenaventura. Se evacuó casi que todo, 30-40%, y se empezaron a sacar, pues, las frutas en camiones pequeños hacia diferentes ciudades del país. Así que, a pesar de que hubo daños económicos, por supuesto, porque no hubo la agilidad, porque muchos productos como perecederos, como las frutas, pues, se dañaron y eso, pero pienso que aquí hubo más tranquilidad en el tema del paro camionero.
Y ahora entremos en materia. Ayer escuchamos unas declaraciones de su abogado, Iván Cancino, referente a esas acusaciones que llegaron por parte de un señor Villamizar.
Andrés Villegas,
donde dice que usted de alguna forma estuvo o participó en una reunión donde ofreció dinero con el señor Pedro Aguilar para el tema de chatarrización. ¿Usted qué dice al respecto, gobernador?
Pues primero, yo no soy empresaria, ni sé de chatarrización. Segundo, no conozco al señor Villegas, nunca lo he visto. Tercero, yo tengo las pruebas institucionales de la policía donde hay poligramas de todo el mes de enero de esa época que se supone que dice la reunión. Y pues ahí, en esos 7 poligramas, en ninguno salí de aquí de Huacarí. Fuera de eso, tengo mi agenda en donde estoy atendiendo personas aquí en Cali. Y cuarto, pues ayer lo denuncié porque es un falso testigo, como muchos de los que he sido víctima, porque he sido víctima de varios testigos falsos. Uno está en juicio como el cabezón, precisamente por una denuncia mía. Y en todos esos testigos falsos he demostrado que están mintiendo. Asimismo, con estas pruebas, pues voy a demostrar que el señor es un mentiroso.
Gobernadora, usted conoce al señor Pedro Aguilar, tiene negocios con el señor Pedro Aguilar. ¿Cuál es su relación con el señor Pedro Aguilar?
No, como le digo, ni yo soy empresaria, ni tengo negocios, ni conozco de mulas, ni conozco de camiones, ni conozco de chatarrización. Y el señor Pedro Aguilar lo conozco porque, pues, es del Valle del Cauca y porque siempre ha sido un vocero de los camioneros. Me he sentado a conversar con él solamente hace 3 semanas en el paro camionero, que él me pidió una cita, los transportadores del Valle del Cauca, y estuve en la gobernación en una visita oficial, por supuesto, hablando del paro camionero. Pero, es la única vez que yo me he sentado con el señor.
Listo, chatarrización no, pero ¿otro tipo de negocios con él?
Ninguno. No, yo no, qué no, voy a tener negocios, si ni siquiera me he sentado a hablar con él, menos voy a tener un negocio.
Pero eso que usted menciona es bien, bien interesante, porque Pedro Aguilar, ya han empezado a aparecer un montón de fotografías, incluso con el propio presidente Juan Manuel Santos durante la campaña política, el tema de la U, que le dio el aval para...
Dos veces para
llegar a la República. Pero cuéntenos, sí, que no salga de Sudamérica. Eso... ¿Quién le dio el aval al señor? O sea, porque es que uno, en el partido de la U, usted que milita en ese partido, alguien lo tiene que llevar. Roy, Dilian Francisca, alguien. Vea, aquí no. Les presento a este magnífico candidato al Senado de la República, llama Pedro Aguilar, de un montón de votos de los camioneros. Pero, mandémoslo al Congreso.
Pero miren, yo puedo decirles que pues el señor era un señor vocero de los camioneros. Nunca hemos observado que sea un señor que esté haciendo actos ilegales ni nada en el departamento. O sea, que yo sepa, nunca se había dicho, excepto cuando se empezó a hablar de la chatarrización. Entonces, yo creo que el aval se lo dio, me imagino que la junta directiva en esa época del partido de la U, pues porque no tenía ningún antecedente ni nada para poder darle un aval, me imagino, porque es que eso se revisan los documentos. Entonces, pues, como le digo, a mí lo único que le puedo decir es que no me he sentado a charlar con él. Lógicamente lo conocemos de saludo, pues estuvo en la U, participó en la U, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pero que yo me haya sentado pues a charlar y menos y de un negocio, pues...
Usted menciona algo que es cierto y que no se puede desconocer en el país. Aquí hay muchos casos y hay carteles de falsos testigos. Eso está comprobado. Sí. Pero en el caso suyo en particular, ¿de dónde vienen? ¿Por qué? ¿Usted es que tiene enemigos políticos muy fuertes? ¿O por qué vemos que se ve implicada, digamos, en una seguidilla, de nuevo con un tema como este, que alguien la quiera señalar o la señale, y esto tendrá que investigarlo, pues las autoridades, y usted nos explica muy bien los hechos, nos dice, yo ya puse una denuncia, pero ¿por qué pasa esto otra vez con usted?
Pues uno tiene enemigos, y muchos enemigos, yo creo que enemigos yo debo tener muchísimos, porque siempre las personas que estamos en ciertos cargos, pues inmediatamente somos visibles, y esa visibilidad hace que la gente sienta envidia, sienta rabia, y celos políticos a lo mejor. Entonces ahí es que empiezan a trabajar para ver cómo le hacen daño a la imagen de una persona. Y eso ha venido pasando con muchas personas en este país, y el cartel de falsos testigos tiene que terminarse. Y ahorita se va a presentar un proyecto de ley, tengo entendido, precisamente para castigar a los testigos que dicen cosas que son falsas y no tienen como la suficiente sanción, y eso por eso es que dicen cualquier cosa.
Gobernadora, le insisto, y qué pena, tal vez usted no tenga ninguna relación comercial o ningún negocio con Pedro Aguilar. Su esposo, no sé si tendrá esposo, sus hijos, sus hijas, alguien muy cercano, algún partidario político.
Pues mire, mi esposo ni mi familia, pues la familia cercana no tiene negocios con chatarrización ni con camiones. Pero yo no puedo darle fe de que los primos, las primas, los esposos, los maridos, los que voy a saber yo qué negocios tienen, y yo puedo estarles diciendo, vea, ese negocio no lo hagan, este sí lo hagan. Eso es una cosa ya que cada cual lo tiene que hacer. Yo respondo pues por mi marido y por mi hijo, que es muy chiquito. Mi hijo tiene 15 años, así que él no hace negocios, y menos de chatarrización. Así que nosotros no hacemos ese tipo de negocios.
Usted es madre y es médica, y seguramente por eso debe tener una mayor sensibilidad con lo que denunciamos en Noticias RCN y en la FM de los niños con cáncer del Valle del Cauca que están sin atención, que escriben unas cartas muy sentidas al presidente de la República, al ministro de Salud, diciéndoles que necesitan atención digna y oportuna para sus casos. ¿En qué va ese tema? Porque usted está a punto de sacar a sombrerazos a Café Salud de la región.
Sí, mire, Yami, eso ha sido una pelea desde que llegué a la gobernación del Valle del Cauca, porque la red pública hospitalaria está muy deteriorada, y estamos en un trabajo arduo para salvar el Hospital Universitario del Valle, y estamos trabajando muchísimo con muchos sectores para poder lograr sacarlo adelante. Pero pues las EPS hemos tenido problemas con ellos en pagos y en atención que no es la adecuada, ni la oportuna, ni la eficaz. Entonces, desde un principio les hice a todas y firmé un acuerdo con ellos donde les dije cuáles eran las condiciones para que ellos pudieran estar acá en el Valle del Cauca y le prestaran el servicio. Incluso, como está establecido en la ley, nosotros no pedimos más que lo que está establecido en la ley. Han venido cumpliendo y se han venido mejorando en algunas EPS, pero Café Salud definitivamente no ha mejorado. Café Salud no tiene red de prestación de servicios. Cuando una EPS no tiene red de prestación de servicios, pues no le puede prestar el servicio a los pacientes, y ellos tienen que llevarlas a la Secretaría de Salud. La prestación de servicios no la tiene, no da las autorizaciones a tiempo, no le da los medicamentos a tiempo. Estuve hablando con los alcaldes de los municipios donde más tiene afiliados Café Salud, y en todos pasa exactamente igual. Entonces, pues, hace dos días estuvimos en una reunión con los alcaldes y decidimos que en una semana íbamos a mirar si nos daban un cronograma de trabajo, si nos hacían una red de prestación de servicios, y de lo contrario, pues, es pedirle al ministro de Salud, se lo he estado reiterando en varias ocasiones, y al superintendente, que saque a Café Salud del Valle del Cauca, porque definitivamente no está prestando un buen servicio.
No, pues, impresionante lo que usted nos dice, o sea, sacar a Café Salud, estamos hablando de fácilmente la EPS más grande del país.
Sí, es
aquí en el Valle tiene, creo que más o menos 220 mil afiliados, régimen subsidiado.
Pero lo más curioso de todo es que está en manos del gobierno Hassan. Es que no estamos hablando de una EPS cualquiera, estamos pero hablando de una EPS muy grande y que está ayer en ese momento operada por el gobierno.
Ayer estábamos contando la historia que usted muy bien menciona de estos niños en el Valle del Cauca, en Cali, pero también recuerde lo que nos contó Daniel Borges desde Cartagena.
Hacia 80.000 usuarios que se quedan sin atención en una clínica, entre ellos 20.000 niños.
Mire, yo quiero que miremos, porque la posición en la que usted está, su cargo es de gran importancia, no solo ya en lo interno, sino en el contexto internacional, y por una razón. Presidente Santos hace poco estuvo en Chile, Alianza Pacífico, y cuando uno piensa en este departamento, uno piensa en Buenaventura. Cuando uno piensa en este departamento, uno piensa en los temas comerciales, en la infraestructura. Por acá, por las carreteras de este departamento pasan los productos, las mercancías que llegan de Asia, que se necesitan en el resto del país. Siempre me ha causado y nos ha causado curiosidad, por ejemplo, que en una alianza del Pacífico se hagan las cumbres en Cartagena, en la Costa Caribe, y no, digamos, en Buenaventura. No, eso es, pues no tiene sentido.
Yo diría que en Guacarí.
Yo me imagino que no eran en Buenaventura porque no cumplieron esa promesa de David Luna, que dijo que Buenaventura iba a ser la Barcelona de Colombia en poco tiempo.
Pues ojalá sea la Barcelona.
No, pero sí estamos trabajando por Buenaventura. Buenaventura es nuestro mayor plataforma comercial hacia el mundo, no solamente el valle, sino el país.
Pero ahí es donde quiero ir, digamos, qué tanto, y se lo pregunto a usted, pero mirando hacia atrás con el retrovisor, las gobernaciones y las personas que han ocupado los altos cargos en este departamento, ¿por qué no se han metido directamente con Buenaventura?
Pues porque la Alianza por el Pacífico, yo pregunté, y se hizo porque querían conocer Cartagena. Y entonces, pues por supuesto, por eso fue que se hizo en Cartagena. Pero
¿estoy seguro
que vamos a pelear? Sí,
gobernador.
Vamos a seguir peleando para que sea el Valle del Cauca.
Permítame un minuto, que hay en este momento ya declaraciones por parte del Ministerio de Transporte sobre el paro camionero. Marta.
Así es, en este momento nos encontramos en el ministro de Transporte, pues tras 45 días de paro y 22 mesas de negociación, por fin llegó a un acuerdo entre el gobierno y los transportadores. Escuchemos las declaraciones que está dando en este momento el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas.
Sobre el sistema de costos de transporte. Tercero, se mantiene el esquema uno a uno de gestión del parque automotor como mecanismo para promover su modernización, proteger el patrimonio de los transportadores y reducir la sobreoferta. El acuerdo incluye el compromiso del Gobierno Nacional de establecer procedimientos claros para facilitar a los pequeños transportadores y eliminar la ilegalidad y la corrupción. El Gobierno Nacional y la Cruzada por la Dignidad Camionera coinciden en que en Colombia debe lograrse, con los aportes de todos los actores que conforman la cadena del servicio público del transporte de carga, una política pública moderna, eficiente, transparente, equitativa y competitiva, que tenga en cuenta los intereses de los pequeños transportadores y que responda a la importancia que tiene el sector para el desarrollo social y económico del país. Agradecemos muy especialmente a los veedores, principalmente a los garantes, principalmente a Monseñor Luis Augusto Castro, quien nos acompañó en largas jornadas, a los garantes de Naciones Unidas y a la doctora Gloria Flores. Muchas gracias y estaremos luego de esto dando declaraciones.
Estas fueron las declaraciones del ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, quien señaló que ya se llegó a un acuerdo con los camioneros, como lo pudimos escuchar. Ya dijo cada uno de los puntos a los que se lograron un acuerdo. La Iglesia Católica fue uno de los garantes en este acuerdo. Esperamos ahora las declaraciones de la Cruzada Camionera, que se dirige en estos momentos.
Carreteras colombianas. ¿Cómo lo manifestó el señor ministro de Transporte? Anunciarles que se ha llegado a un acuerdo muy elaborado, un acuerdo difícil, pero que ante todo tiene una filosofía estructural. La primera es, como lo han escuchado ustedes de parte del señor ministro de Transporte, la valoración de la actividad camionera en el territorio colombiano. Han sido múltiples los puntos. Con todos compartiremos el acuerdo estructurado, han sido múltiples los puntos, pero nuestra misión
como Cruzada Nacional Camionera, y quiero saludar muy especialmente a mis compañeros con quienes hemos estado aquí en un grado absoluto de compromiso, don Pedro Aguilar de la CC, Jorge García de la CCT, Marcos Tobar de la ANT, está en este momento Mauri Parra en representación de los conductores y Miguel Caldas, y quienes hablan, Orlando Ramírez de ATC, a todos nuestros compañeros de los gremios como equipo que estuvieron todo el tiempo acá, decirle a la opinión pública nacional que con estos 47 días de inmovilización camionera quisimos hacer una puesta clara de las necesidades de los camioneros, decirle a la opinión pública nacional que valore su camionero en todo momento, cada día, porque hoy que ya cesamos la inmovilización, que queda formalmente levantada la inmovilización camionera nacional en todo el territorio colombiano, lo hacemos porque hemos logrado un acuerdo que a criterio de la Cruzada Nacional Camionera satisface las necesidades. Queda una obra muy grande por hacer, pero no duden, amigos transportadores, que todos y cada uno de los temas que tuvimos en la agenda, que ustedes a través de los diferentes medios nos enviaron, cada uno fue tratado con el alcance, con los límites que pudimos haber tenido, porque hay que tener al gobierno como una la otra parte de la negociación muy importante, pero decirle no solamente al señor secretario de la Presidencia de la República y a través de él al el señor presidente de la República, que queremos confeccionar una agenda cada mes con la alta consejería de competitividad, solamente para hacerle seguimiento a nuestro acuerdo, porque queremos con reverencia al país, con respeto al país, creo que contando con ustedes dos, tenemos que darle tranquilidad a los colombianos de que esto funcione bien. Y si funciona bien es porque el camionero está trabajando de manera adecuada y siendo productivo en su esquema. Vamos a trabajar hacia adelante. Hay unos puntos importantes de destacar. Para la tranquilidad de nuestros camioneros se mantiene el esquema uno a uno de regulación, que era la angustia más grande que teníamos. No hay vida útil del parque automotor de carga colombiano. Pedirle a la industria colombiana, a las generadoras de carga y obviamente a las aseguradoras que no martiricen con la vida útil privada, generando condiciones que limiten la operatividad de los transportadores en todo el país. A efectos de eso, quienes estamos aquí al frente de la cruzada y con el apoyo del gobierno, se montará de manera permanente e inmediata una alternativa para que el transportador pueda modernizar su parque automotor y seguir en su actividad, que es lo más importante. Por eso se ratifica que el tema de la desintegración física de vehículo para beneficio exclusivo de los propietarios individuales se mantiene vigente a partir de este momento, fecha y hora. Nosotros queremos valorar mucho a nuestros conductores. Para ellos hay una especial valoración que hizo directamente la señora ministra de Trabajo, la doctora Clara López, con todos y cada uno de los puntos que en los sitios de concentración les anunciamos. Los conductores quedan en este momento en un esquema de desarrollo importante para beneficio de todos ellos.
Marta, sería bueno que nos resaltara los otros dos puntos que mencionó el ministro. Alcanzamos a escuchar el tercero, se mantiene el esquema uno a uno, pero ¿cuáles fueron los otros dos puntos de este acuerdo?
Bueno, pues otro de los puntos es que la tabla de fletes pues ya no irá más. También se acordó la intervención para 21 rutas de carga, inicialmente se habían dicho que eran 38, también se acordó mejorar las condiciones laborales de los camioneros, para eso hizo presencia la ministra de Trabajo, Clara López, y pues después de este anuncio se espera que los transportadores pues den la orden para poder levantar la inmovilización que aún se registra en algunas vías del país.
8:00 a.m, pues ahí está la noticia es que se levanta el paro.
Se levanta el paro después de 46 días, llegan algunos acuerdos, no se habla ahí ni de peajes, ni de combustibles, que eran los otros dos puntos álgidos, pero sí, al menos el tema de los fletes, el tema de la chatarrización, hay acuerdo. Han cedido ambas partes y han llegado a estos acuerdos. Sería muy bueno más adelante hablar con el ministro o con algún líder camionero para ahondar en estos puntos.
Los puntos son los que anunciamos esta mañana en la FM.
O sea, profecía de la FM se cumple.
Su profecía se cumplió completa.
Sí, me acerco a esta ventanilla para cobrar por ventanilla lo que habíamos anticipado. Lo que le quiero decir es que...
Profecías FM.
Exactamente, lo habíamos dicho desde muy temprano, a las 5:30 a.m, en qué consistiría el acuerdo. Lo que pasa es que lo que no nos van a decir jamás es lo que en el fondo está el acuerdo, Insisto, ni los camioneros ni el gobierno nos van a salir a decir cómo es que van a hacer para legalizar centenares de camiones que algunos tienen irregularmente operando, camiones con placas gemelgadas o camiones que fueron ingresados violando todas las normas de chatarrización. Es decir, eso es lo que no va a quedar en el papel porque alguna usted, maroma tendrán que inventarse.
¿Usted nos deja celebrar que levantaron el paro?
¿Le parece como de huefiestas?
No, pero es que usted ya me está diciendo que entonces cómo van a regular las matrículas, cómo van a regular.
De manjar blanco
entonces,
del Valle.
Pero entonces, por Dios, a ver, demos tranquilidad por lo menos por el momento de cuánto a las pérdidas, ¿en cuánto iban, Juan Pablo?
2 billones de pesos, según el gobierno nacional.
Dos billones de pesos.
Es una buena noticia, pero yo solamente quiero subrayar que siempre en esas noticias hay cosas que no nos cuentan. Una de las cosas que jamás vamos a saber es qué les cedieron a los líderes camioneros para poder legalizar camiones que están circulando irregularmente.
Señores, ¿ustedes me dejan volver a hablar sobre Buenaventura? Es que me parece que hay entró el ministro de Transporte, entraron los camioneros, se levantó el paro, que es una medida maravillosa, pero a mí sí me interesa conocer, porque además, gobernadora Dilan Francisca Toro, esto tiene que ver con Buenaventura. Mire, todo esto afecta a ese puerto, puerto vital para el país. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con Buenaventura?
Bueno, en Buenaventura estamos trabajando arduamente para poder lograr mejorar su infraestructura. El gobierno nacional está invirtiendo en agua, que tanto está necesitando Buenaventura, 120 mil millones de pesos, y nosotros también estamos cofinanciando recursos para el agua, y por supuesto se está trabajando para lograr inversión en Buenaventura. Para poder hacer inversión, pues tiene que estar la infraestructura, y por eso estamos trabajando en ello. Con Planeación Nacional estamos realizando un trabajo que inclusive el 28 se firma el acuerdo, el memorándum de intención para el contrato Paz, y ahí estamos trabajando con un sector de Buenaventura que se llama el Centro de Actividades Económicas de Buenaventura, que va a ser como el renacer de Buenaventura, un sitio que se va a dedicar a las actividades empresariales, vivienda, hoteles, turismo, y se va a hacer pues ordenadamente como debe ser en la planeación. Ese es un trabajo que estamos realizando con Planeación Nacional y creemos que es algo muy esperanzador, además de los puertos que están en Buenaventura.
Lo es.
Gobernadora, usted hablaba de infraestructura, pero hablamos ahorita fuera de micrófono sobre la sanción que impone la superintendencia a una vía vital para el Valle del Cauca, y es la vía férrea que tiene en este momento Ferrocarril del Pacífico. La doble calzada Buga-Buenaventura pues tiene retrasos enormes. ¿Qué se puede hacer para recuperar este, por ejemplo? Porque si hubiera estado el ferrocarril en funcionamiento, pues habría sido otra la historia para desalojar la carga.
No, la vía Buga-Buenaventura, le puedo decir porque le hemos hecho un seguimiento estricto en un cronograma, y en diciembre se terminan las obras públicas, en más o menos un 84% la doble calzada queda lista. Y lo que queda faltando es unas APPs que se hicieron de Buga Media Canoa, que es doble calzada, y la entrada a Buenaventura, el último tramo hacia Buenaventura. Y ya se firmó también la APP, o sea que la vía está bien, pero el ferrocarril, que era un trabajo muy importante que se estaba realizando, pues el concesionario ya renunció a la concesión, y pues eso nos trae muchas dificultades para Buenaventura, y en eso está la ANI, la superintendencia, trabajando para darle la caducidad al contrato.
En muchos departamentos, gobernadora, el gobernador o la gobernadora no se puede ver con el alcalde de la capital. Se detestan, no hay trabajo en conjunto, no hay un trabajo íntegro. ¿Cómo ha sido el trabajo con el alcalde de Cali, Mauricio Armitage?
Bien, desde un principio nosotros, además yo he pensado que el Valle del Cauca también es Cali. Y hemos tenido muy buena relación y hemos trabajado armónicamente, siempre pensando en poder lograr mejorar la competitividad, el empleo, la innovación, el emprendimiento de Cali y del Valle del Cauca.
Gobernadora, dos preguntas para respuesta muy rápida. Una fecha en la que uno pueda decir el Hospital Universitario del Valle se salvó.
Es difícil decirle una fecha exacta, pero pienso que vamos a tener como una visión mejor del Hospital Universitario, pero más o menos 6 meses.
O sea, antes de eso.
Es muy difícil porque apenas estamos haciendo el trabajo para lograr mejorarlo y que su operación sea la mejor.
Y ahí, perdón, le interrumpo, ahí pendiente también la entrada de la ley 550 de ese hospital?
Sí, ya estamos en eso, ya lo hicimos desde hace 3 meses, pero no hemos podido llevar los documentos a la superintendencia porque el hospital tiene que estar en equilibrio financiero para poder entrar a la 550. Entonces, para eso estamos tomando unas acciones, la facturación, cómo mejora, cómo mejoramos el tema de personal, de redimensionamiento del hospital para poder lograrlo.
Y de 1 a 10, usted pues ya tuvo tiempo de mirar muy bien en estos 6 meses, ¿cómo estaba la gobernación? De 1 a 10, ¿cómo la encontró?
En la parte de deuda pública, pienso que fueron juiciosos. Fueron juiciosos en pagar la deuda pública. Hoy tenemos capacidad de endeudamiento. Bueno, a mí me toca pagar también deuda, pero de todas maneras tengo que hacer ese reconocimiento.
Pero en general.
Bueno, en general, pues, eso es lo más importante, pues, para uno, porque, pues, uno llega a ver no me dejaron plática, pero sí bien organizado.
Para poder organizar la casa, mejor dicho.
Sí, o sea, para poder organizar la casa, porque esa fue una de las cosas que
¿Pero fue una buena gobernación? ¿Fue una buena gobernación la anterior?
Sí, una gobernación donde el gobernador era una persona decente, una persona que trabajó y que por lo menos organizó el tema de la deuda, que eso era importante.
Porque la gobernación...
Cuando el señor candidato a la presidencia de la República, don Weimar Delgado, ¿cierto?, enarbole la candidatura por el Partido Conservador, entonces su bandera tendrá que
ser eso.
¿No sabe qué? Yo dejé sin deuda la gobernación.
Lo dejé la casa en orden.
Iba a sacar este audio de la gobernadora diciendo que fue extraordinario gobernador.
No, lo pregunto, porque digamos, salvo él y digamos una gente pues en dos o tres en Restrepo, uno en Darién, otro más pues en Guacarino, ahí no hay mucho que vote, no.
Bueno, pero usted sí le dio opciones presidenciales a Weimar Delgado, gobernadora.
No, pero yo creo que todos tenemos la
ganas de soñar, sí, claro.
Además cada cual tiene derecho a aspirar, así que vamos a ver qué pasa.
Pues ha sido un gusto tenerla esta mañana con nosotros. Gracias de verdad por compartir estos minutos con la FM. Teníamos muchas preguntas y